Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este 5 de marzo, jueves, pasan ya 6 minutos de la 1 de la tarde y continuamos a tu lado, dentro de ti, a través del oído, porque seguramente nos estás escuchando y queremos que continúes haciéndolo, de la manera que sea, con auricular, en internet, en la radio del coche, en fin. Porque ahora además acaba de incorporarse a este equipo, al equipo de Mediodía en COPE+, Ana Palacios, que es una de las compañeras de los servicios informativos locales y siempre viene cargadas de últimas horas. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal, Ana?
¿Por dónde va esa actualidad madrileña ahora mismo?
Bueno, como siempre, vamos a empezar con el coronavirus, ¿vale? Están confirmados 89 casos en Madrid. Ya sabemos que ahí la primera muerte se trata de una mujer de 99 años que tenía patologías previas. Y, por supuesto, otro día más vamos a recordar ese número de teléfono al que hay que llamar para no colapsar el 112. Es el 900-102-112, el 900-102-112. Además, ¿hoy de qué más habla Madrid? Pues de las rebajas fiscales que se iban a votar en la Asamblea de Madrid, esas que había traído el gobierno madrileño, en el que se quería, pues son rebajas a estudiantes, rebajas también para jóvenes que se querían comprar su primera casa, también para contratar ayudas para mayores. Bueno, el caso es que no, en principio, no van a salir adelante porque Vox va a votar a favor de su enmienda a la totalidad. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque Ciudadanos no ha querido aceptar quitar 16 millones de euros que Vox consideraba innecesarios y que había pactado con el PP. ¿Qué quiere decir? Que si Vox presenta esa enmienda y los grupos de izquierda la apoyan, pues estas rebajas fiscales no van a salir. ¿Y qué más? ¿De qué más se habla hoy? Pues de el grupo Ocupa Ingobernable, que seguro que lo has escuchado, que han ocupado otro edificio en Madrid, que es además un edificio considerado bien de interés cultural, que pertenece al Ministerio de Justicia y que está colocado aquí al ladito, además, entre el Retiro y el Museo del Prado. Hemos ido a ver qué opinaban los vecinos y ya te digo que no les hacen ninguna gracia, ¿eh?
Me lo imagino.
Y de eso vamos
de eso
hablar.
Vais a hablar hoy. Pues estaremos muy atentos. ¿Hora de comienzo de ese informativo local?
Bueno, a las 14:20.
14:20, ni más ni menos. Todos escuchando al equipo de informativos locales. Gracias, Ana Palacios. Pues voy a aprovechar, fíjate, para invitar a quien quiera pasarse por Motorama 2020. Motorama es una feria de motos que se celebrará durante el fin de semana en el Pabellón de Cristal. Bueno, pues te invitamos, fíjate qué chulos somos aquí en este programa, a que pases por ese Festival de las Motos. Aviso a moteros que nos estén escuchando. Solo tienes que llamarnos al 950-6006, 950-6006, porque vamos a invitar a tres oyentes, cada uno de ellos con alguien más, para que se acerque a este salón y vea las últimas horas de modelos de motos. Bueno, un montón de actividades todas relacionadas con el motor y con los vehículos de dos ruedas. Nacho de Gamón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y ahora que he bajado aquí, mucho mejor.
Hombre, hay que ver qué majo es, de verdad, ¿eh? Mira, la verdad es que, no sé, lo pasamos bien en este programa, las cosas como son. Aunque de vez en cuando damos alguna que otra noticia desagradable, pero en general todas son noticias interesantes. Por ejemplo, la Consejería de Sanidad, ¿qué es lo que ha dicho? Que los fieles que acudan a partir de las 12 se abren las puertas a Jesús de Medinaceli, Jesús el Pobre, Jesús del Gran Poder y a celebraciones similares no deben besar las tallas. Nos lo estaba contando antes nuestra compañera Elena Pérez, que se ha pasado por el Cristo de Medinaceli. Pero bueno, eso está bien, ¿no, Nacho? Porque se trata de evitar contagios.
Hombre, sí, yo creo que la salud es lo primero, ¿no? Y es fundamental que esto se mantenga así. Es una tradición muy muy arraigada, pero bueno, yo creo que porque este año no se haga, no va a pasar nada. El año que viene, si Dios quiere y nunca mejor dicho, pues se retomará.
Hay gente esperando esa cola, que es, bueno, muchas veces grandísima, grandísima, grandísima. Parece ser que este año se ha notado la presencia del coronavirus y hay menos gente esperando. Pero bueno, no pasa nada si no se besan los pies del Cristo. Se puede asistir igualmente y ya está. Está diciendo que sí, que sí, que sí. Jesús Luis Sacristán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, que no estamos escuchando. Que no estamos escuchando, Camila, Jesús Luis. Que es que estamos hablando del Cristo de Medinaceli, sí. Y estaba sintiendo con la cabeza, Ana. A mí me interesa, ¿qué es lo que tienes que decir al respecto?
No, me refiero que sí, que eso, pero eso no va a quitar la devoción de que la gente se acerque a rezar al Cristo, aunque claro. Se vea, pero vamos, eso ya, además ahora después de que hable Nacho, hablaremos de la historia del Cristo de Medinaceli.
¿Alguna cosa más? Porque parece ser que también vais a contar que la guía Dónde comer, dormir y lavarse en Madrid 2020 es un poco una brújula para quien está en la necesidad y se pueda orientar un poco en esta ciudad que es un poco caótica.
Sí, bueno, está confeccionada por la comunidad de San Egidio y está hecha para dar una respuesta concreta a la situación de las personas sin hogar que viven en Madrid. Uh-huh. Y se va a presentar esta tarde a las 7:30 en la sala Alfa y Omega. En el acto van a intervenir el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, el director del SAMU Social, Darío Pérez Madera, y Tíscar Espigares, responsable de la comunidad de San Egidio, que como decías, es quien edita esta guía, y se puede, hay que decir que se puede consultar en la web mesaporlahospitalidad.com.
mesaporlahospitalidad.com. Muchísimas gracias, Nacho de Gamón.
Un placer.
Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo está ahora mismo la circulación por las carreteras de la Comunidad de Madrid?
Buenas tardes, pues está completamente despejada. No tenemos que destacar incidencias, tráfico fluido y cómodo en todas las vías, tanto en la red principal como en la secundaria, como decimos, en toda la comunidad a esta hora.
Y hablamos con Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para saber cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo va todo?
Hola. Bueno, pues con la lluvia que ha caído en la última hora se han producido varios percances, dos de ellos... Dos de estos percances en la M30, porque hubo un autobús que estaba averiado en la zona del nudo de Colmenar, pero ya se retiró de ese punto. Pero queda un accidente que corta un carril en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, en ese sentido. Está cortado uno de los dos carriles de incorporación a la M30 y, por lo tanto, hay una circulación algo más complicada en esa zona inmediata al nudo norte. Y también tenemos que destacar otro percance en la M30 a la altura o bajo el puente de la avenida Donostierra, nada más pasar el puente de Ventas en sentido norte. Afecta la calzada lateral, hay unos estrechamientos importantes en esa zona y entonces es conveniente evitar el tránsito por esa parte de la M30. Una posible alternativa puede ser Doctor Esquerdo.
Jesús Luis Sacristán, que nos ibas a hablar
tal,
un poquito
Ana?
Más de este Cristo del Cristo,
pues,
Jesús de Medinaceli.
Vamos a hablar de Jesús de Medinaceli. Fíjate, Jesús de Medinaceli, hay que irse al siglo XVII, cuando en los talleres sevillanos de la Escuela de Juan de Mesa se elabora esta imagen que mide 1,73. ¿Qué es lo que pasa a la imagen? Pues que los capuchinos la llevan hacia tierras de misión, entonces en Marruecos, en la Mamora. Pero un día esa zona... Cae la plaza, concretamente de la Mamora, y el sultán dice que va a destruir esa imagen. Entonces intervienen los trinitarios, cuyo carisma en los trinitarios, como los mercedarios, era redimir cautivos. Bueno, pues en este caso la imagen de Jesús, los trinitarios lo que hacen es aportar una fuerte suma y entonces la recuperan. Siempre sabemos que Jesús de Medinaceli es el Cristo maniatado cuando Pilato le presenta al pueblo en el Eceomo, ese es Jesús de Medinaceli. Entonces, la imagen retorna otra vez a la península hasta que en 1682 es recibida en olor de multitudes aquí en Madrid y el rey organiza una gran procesión. Luego después va pasando por diversos lugares hasta que llega al lugar de los duques de Medinaceli y de ahí el Cristo de Medinaceli.
Bueno, pues vamos a seguir diciéndoles a los fieles que no pasa nada, que bueno, vamos a acatar esta norma de este año, es puntual.
Pero como decimos, todo el mundo puede rezar, santiguarse y rezar algo delante del Cristo. Y decimos, se podrá notar un poquitín algo esa, que a lo mejor no haya tanta gente, pero siempre será una inmensa minoría la que se acerque a ver al Cristo de Medinaceli.
Uno de los puntos importantes en los días previos a la
sí,
Semana Santa.
Y además cerca de aquí.
Cerca de aquí, de la cadena COPE. Jesús Luis Sacristán.
Un placer, Ana.
Gracias.
Gracias a ti.
El próximo día 6, el día 7 y el 8 de marzo van a tener lugar unas jornadas de puertas abiertas muy especiales. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que se van a abrir las puertas de unos magníficos chalés que están en una urbanización muy cerquita de Alcalá de Henares, en una zona concretamente que es El Viso, que es una urbanización moderna, en un entorno natural único, con muchísimos servicios. Está a 20 minutos de Madrid, es decir, vamos a tener la posibilidad de visitar in situ el que puede ser nuestro hogar. Vamos a hablar para ello de qué va a ocurrir esos días 6, 7 y 8 de marzo en esta zona con Montserrat Cercadillo, que es directora de la división inmobiliaria de High Real Estate. ¿Qué tal, Montserrat? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Cuando nos acerquemos en estos días 6, 7 y 8 de marzo a uno de estos chalets y atravesemos una de sus puertas, ¿qué es lo que vamos a poder comprobar, Montserrat?
Bueno, pues mira, vas a poder comprobar, nosotros llevamos muchos años haciendo viviendas en este sector de que se denomina El Viso, que es, digamos, encima de las urbanizaciones de Alcalá de Henares, está estupendamente conectado con Madrid, con Alcalá, con lo que es la zona del corredor del Henares, y ahora tenemos varias promociones que se pueden visitar, y en concreto esta jornada de puertas abiertas la hacemos para una de las promociones que, la verdad, es que tiene un poco de todo, porque son viviendas unifamiliares con zona privada, que generalmente hay por esa zona no suelen tener, zona privada de piscina, una zona común muy buena y sobre todo unas parcelas tremendas de hasta 325 metros de parcelas, donde la gente va a poder además hogarizar su vivienda, es decir, le vamos a ofrecer una serie de opciones donde va a poder elegir cuál es la distribución que más se acopla a su vida o a su familia.
Porque es verdad que cuando uno tiene en la mente cómo va a ser su futuro hogar en caso de que quiera cambiar de vivienda o en caso de que sea incluso la primera, probablemente tiene unas ideas ya preconcebidas de alguna de las estancias de la casa, en este caso del chalet. Hogarizar significa darle tu toque, cambiar lo que a ti te apetezca. Y en ese caso, quien quiera o esté pensando en hacerlo porque tenga la idea de cambiar la cocina, porque tenga la idea de hacer el baño de otra manera, en fin, este tipo de cosas, va a poder tener descuentos. ¿Por qué? ¿Cómo va a poder deducirse un tanto por ciento si acude el 6, 7 y 8 de marzo a estas jornadas de puertas abiertas?
Bien, mira, lo que decíamos antes de hogarizar, no solamente se hogariza en cuestión de distribuciones, sino además se hogariza también en cuestión de acabados, que es lo que yo creo que todavía más le interesa al cliente, puede elegir sin ningún coste adicional los alicatados, el solado, las puertas, el color de la pintura, y luego, pues efectivamente hay otra parte que ya, oye, a lo mejor de todas las opciones que damos, yo que sé, en total hay como 100 variedades de opciones, dices, pues todavía no he conseguido tener la que a mí me gusta. Bueno, pues se puede personalizar y esa, lógicamente, las personalizaciones sí que lo normal es que tengan coste porque no están previstas previamente. Entonces, ahí es donde, si tú nos traes a un amigo para que compre, en virtud del número de personas que nos compren, pues puedes tener un descuento en lo que es la parte de hogariza de hasta 3.000 euros.
Uh-huh. Ah, pues eso está muy bien, porque tú fíjate qué ideal, ¿eh?, la situación de que acaben dos amigos o dos familiares viviendo en la misma urbanización. Eso tiene muchas ventajas, ¿eh?, por otra parte, Montserrat.
Pues sí, además es una experiencia buena que tenemos porque históricamente ha habido muchos, por ejemplo, hermanos o amigos que se han comprado, luego los niños, sobre todo en estas promociones que tienen zonas comunes, pues digamos que siguen creciendo y viviendo juntos en la con la piscina, con la zona de juegos, en el jardín, y es una experiencia que nos ha ido habitualmente bastante bien.
Bueno, pues podemos hacerlo. Esto es posible, conseguir un descuento, además, si acudimos a estas jornadas de puertas abiertas que convocáis High Real Estate el día 6, el 7 y el 8 de marzo, si acudimos con algún amigo, con algún familiar, con alguien para hacer la reserva de estos chalets que están en la urbanización El Viso, que es una urbanización que, vamos a recordar, está a 20 minutos de Madrid, en un enclave verde, muy cerquita de Alcalá de Henares. Pues estaremos pendientes de esas tres días de jornadas de puertas abiertas. Muchísimas gracias, Montserrat Cercadillo, directora de la División Inmobiliaria de High Real Estate.
Muchísimas gracias a vosotros. Sí que simplemente para recordar el horario, vamos a estar el viernes y el sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente y el domingo de 11 a 3 de la tarde.
De 10 a 8 y el domingo de 10 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias.
De nada, un saludo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Besón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Este mes llega con toda la fuerza del rock y las grandes canciones Álex Gallardo. El 6 de marzo no puedes perdértelo. Alucinarás en Besón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en besonopote.es.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Descubre el nuevo Peugeot 208 con un diseño irresistible y conducción semiautónoma. Y conocerás el verdadero futuro.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 23 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Llevamos toda la semana revolucionados con esa reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por fin, el martes, bueno, pues hizo real esa sentencia, y queremos hablar de esa sentencia que atañe a las hipotecas IRPH, porque hay mucha gente que a lo mejor puede dirigirse a los bufetes de abogados para reclamar un dinero que es suyo. En fin, es un tema complicado, así que vamos a hablar con alguien que sí que sabe de este tema, que es Eduardo Triviño, es socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana. Muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿a fin de cuentas ha dejado en manos de los jueces esta sentencia la última responsabilidad o no?
Bueno, la sentencia avanza muchísimas cosas y además da buenas noticias a los consumidores. Es compleja y por eso las dudas en un primer momento, pero hay dos puntos a tratar. Por un lado, da la razón al consumidor y obliga a los jueces a verificar si se ha producido un necesario control de transparencia y de abusividad. No se estaba discutiendo la legalidad del índice IRPH, se estaba discutiendo cuáles son las condiciones en que han debido de ser vendidas estas hipotecas para que sean válidas. Y en segundo lugar, es que fija concretamente que es necesario que se les hubiera proporcionado el modo en el que funcionaba dicho índice, y esto es lo importante, durante los dos años anteriores a la constitución de la hipoteca. Es decir, para que el consumidor hubiera podido tomar una decisión fundada en qué hipoteca le convenía o no, es necesario que el banco le hubiera proporcionado en unas tablas de simulación o en algún documento cómo se había comportado el índice con relación a otros índices de hipotecas sometidas a un tipo de interés variable. Y de los casos que estamos estudiando en este despacho, en ninguno, y destaco esto último, nos hemos encontrado que se haya proporcionado dicha información.
Eduardo, estamos hablando de falta de información.
Efectivamente, estamos hablando de falta de información. Lo que pasa es que la sentencia es muy compleja y, en primer lugar, ha producido perplejidad incluso en los propios despachos. Distingue los diferentes índices IRPH, distingue el de cajas, el de entidades, el de bancos. Distingue también cuáles son los índices supletorios para el caso de que no se publique alguno de ellos. Y, por eso la solución reviste una mayor complejidad, porque hay que estudiar muy bien el tenor literal de la escritura de préstamo hipotecario, y sin leer la escritura no le puedes dar a un señor, a un consumidor, una solución general para todos ellos. Y esto último es quizá lo que les produce una mayor inquietud, ¿no?
¿Esta es una sentencia que es mala para los bancos?
Bueno, a mí no me gusta esta dicotomía entre bueno para los bancos, malos consumidores. En general, es clarifica una situación que estaba pendiente de una resolución judicial importante. Ya llevamos con consultas probablemente desde el año 2015 en relación a este tipo de hipotecas en el despacho, y a mí me parece que dar una solución siempre es bueno para todos, incluso para los bancos, que también tienen que tener un cierto grado de seguridad jurídica y saber muy bien a qué someterse, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, ¿se ha dado esta información durante los dos años anteriores a la constitución de la hipoteca? ¿Sabía el consumidor cómo se había comportado dicho índice? ¿Existe una tabla de simulación de tal manera que podamos comprobar cómo afecta a la evolución posterior del préstamo el quedar sometido a este índice y no quedar sometido al Euribor o a cualquier otro índice de préstamos a interés variable? Si no es así, ya se puede hacer una reclamación. Ahora, hay que ver que la reclamación tenga un sentido económico, es decir, que el consumidor pueda recuperar dinero y cuál es el dinero que puede recuperar en cada caso concreto, ¿no? Y eso es lo que hay que estudiar caso por caso.
Bueno, sí se pueden dirigir a Triviño Abogados, porque allí les orientáis y veis cada uno de los casos, que será, imagino, diferente según... Bueno, pues la hipoteca que adquirieran con, bueno, las constantes, las variables, en fin. Ellos son expertos, vosotros sois expertos, Eduardo, y vamos a dejar vuestro teléfono, que es 900-92-02-22, 900-92-02-22, para que en cualquier caso, ante cualquier duda, os llamen. Y a partir de ahí, pues ya veréis lo que les decís a cada uno de estos consumidores o usuarios y si tiene solución su problema, si se pueden beneficiar de, bueno, de esta falta de información por parte que algunos bancos no tuvieron en cuenta. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, gracias por esta información, porque es un tema arduo el del RPH. Sí.
Vamos a tener muchas consultas. Simplemente decirles que la consulta es totalmente gratuita y que ahí estudiamos si tiene para ellos alguna consecuencia práctica positiva el poder reclamar o no.
Efectivamente, hay que dejarse llevar siempre por la gente que sabe. Es lo que tiene, ¿eh? Dedicarse a ello concretamente. Eduardo Triviño, gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El próximo 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. En Cáritas Diocesana de Madrid acogemos y acompañamos a las que están sufriendo algún tipo de maltrato o están pasando por una difícil situación. Los centros de atención a la mujer de Cáritas Madrid pretenden ser un lugar de encuentro y acogida. Se convierten en un espacio de referencia y protección de las mujeres. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Nos encanta esta canción, 1:30, esto es mediodía en COPE más. La música en este ratito, en esta media hora, la pone in situ, en directo, prácticamente no es en directo, estamos escuchando uno de sus temas, yo creo el más cañero, el que más a lo mejor has escuchado en algún sitio, es María Pelae, cantautora, ¿qué tal?
Eso es, muchísimas gracias por invitarme.
Que nos gusta esta música. Y a partir de aquí ya todo se adereza con este ritmo. Y vamos a hablar de barrios, vamos a hablar de iniciativas que tienen barrios. Es verdad que aquí solemos invitar a agrupaciones vecinales porque se movilizan, hacen cosas, colaboran unos con otros, saben mejor que nadie los problemas que tienen en su zona y muchas veces los solucionan. Por ejemplo, es el caso del barrio de Usera. Es uno de los barrios que se caracteriza por ser de los más contaminados, de los que tienen más contaminación cuando estamos pendientes de los índices de la contaminación por distritos. Se pusieron manos a la obra y resulta que han puesto en marcha una web en donde se puede ver la calidad del aire al día, concretamente. Arnaud Dangeran.
Eso es.
¿Lo he dicho bien?
Muy bien.
De casualidad. Es creador de Moscaire. ¿Qué es Moscaire?
Pues Moscaire es un proyecto que hemos empezado para medir las partículas finas y la contaminación que tenemos en el barrio.
¿Porque era preocupante?
Sí, que Plaza Elíptica, que es una de las zonas más contaminadas que tenemos en Madrid, y la verdad es que hemos notado una preocupación vecinal y queríamos facilitar un poquito el acceso a esos datos, y la idea general sería hacer visible lo invisible, porque esas partículas están aquí, existen. Es verdad que hay una estación de medición en Plaza Elíptica, por ejemplo, pero que la contaminación no se queda aquí, es volátil. Y eso se propaga por todo el barrio. Y lo que queríamos hacer, la idea del proyecto es dar esa herramienta y dar conciencia también sobre ese problema.
De hecho, yo he estado mirando esta mañana en la web y los datos eran buenos y muy buenos.
Sí, claro, que puede variar.
Bueno, cuando la he mirado yo, ese era el dato, claro.
Sí,
primera
claro.
Hora de la mañana.
Ahora mismo tenemos un sensor que está instalado en la sede de la Asociación de Vecinos de Moscardo. Y los datos de esta mañana estaban bastante bien. Que hay viento, un poquito de lluvia, eso ayuda.
Perfecto,
siempre.
Perfecto, para que se suavice un poco la contaminación. ¿Y dónde han situado el aparatejo que mide la situación del aire? Pues en la misma Asociación de Vecinos del Barrio de Moscardó. Está aquí Juan Manuel Ureña, que es presidente de esta asociación. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Allí mismo se ha situado?
Mismo, en la puerta se ha situado el sensor. Se ha situado el sensor y bueno, pues son los resultados que se están viendo. Sí puedo decir que los vecinos están entusiasmados porque pasan por la asociación y como tenemos un escaparate, pues ven de una manera real la medición que hay. Pero sí me gustaría una cuestión, porque como también ha participado un vecino y ese vecino ha fallecido esta mañana.
¡Ay, vaya!
Ángel Mancha.
¡Qué mala suerte! Pues un beso
a la
familia.
Va por él, sí. El que estemos aquí, porque él ha contribuido al éxito del proyecto que Arnau nos ha puesto en la asociación.
Pues un fuerte beso a la
Teníamos,
familia.
Yo quería decir una cosa, porque el barrio de Moscardó, porque nosotros somos del barrio de Moscardó, el distrito de Usera se compone de 7 barrios, pero el barrio de Moscardó es un barrio que está rodeado de focos de contaminación. Tenemos la calle Marcel Usera, tenemos Santa María de la Cabeza, tenemos Antonio López, es decir, todo eso son focos de contaminación que nos ahogan cuando hay auténticamente contaminación. Y bueno, pues eso es un problema que habrá que solventar. Nosotros lo único, no podemos solventar nada, evidentemente, pero nosotros sí podemos visibilizar lo invisible, que es lo que a mí me encanta cada vez que Arnau dice eso, visibilizar lo invisible.
Pues sí.
Pues me gusta.
Porque hay que empezar por ahí, ¿no? Primero por informar
eso
de lo que
es,
hay. Y a partir de entonces, ¿tienes en la cabeza ya alguna otra herramienta, Arnau?
A ver, el proyecto ahora mismo, estamos con un sensor. En las próximas semanas vamos a implantar 10 sensores más y vamos a cubrir todo Moscardo, ¿de acuerdo? Para tener una media. Lo que nos interesa no es una medir en un punto en concreto, pero generalizarlo un poquito y tener una media de contaminación por la zona. Y además de eso, vamos a empezar a hacer talleres también, porque tenemos muchísima respuesta muy positiva de muchísima gente que nos están enviando correos para preguntarnos dónde pueden conseguir un sensor, cómo se puede hacer para medir ellos mismos esa contaminación. Así que Lo que estamos haciendo ahora es eso, que vamos a colocar más sensores y vamos a dejar nuestra plataforma, la plataforma que permite visualizar los resultados, para que otras personas puedan conectar sus sensores y usar nuestra plataforma.
¿Esto coincide con los datos que vierten otros sensores del ayuntamiento, por ejemplo? ¿Lo comparáis?
Claro, lo comparamos. Los datos de los sensores que tenemos son bastante parecidos. Uh-huh. Después hay muchísimos factores que hay que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Que son la situación, la colocación, el nivel de humedad, el aire que hace, la temperatura. Pero en general estamos más o menos, sí.
¿Y cómo se te ocurrió esto? ¿Tú estabas un día en tu casa o en la asociación de vecinos pensando que qué mal se respiraba?
A ver, se me ocurrió al nacimiento de mi hija, Minerva, que tiene 18 meses.
Entonces ya lo entiendo. Sí. Entonces ya lo entiendo.
Nació en el 12 de octubre y es verdad que hay un momento cuando ya empiezas a salir por la calle, te vas al parque y vas a tomar una caña o hacer actividades y ves humo, coches. Cuando dejas la ropa fuera a secarse, si pasa 24 horas la ropa, no huele bien. Y claro, hay una preocupación y creo que eso es una cosa que además, haciendo que la gente sea más consciente de ese problema, pues podríamos intentar bajarlo un poquito.
¿Pero tu trabajo, tu profesión está relacionada con esto o nada que ver?
Nada que ver.
Vaya, o sea que eres inquieto,
Soy inquieto.
Mentalmente. ¿Alguien te ha ayudado a hacerlo?
Es un proyecto que está basado sobre un proyecto muchísimo más grande a nivel europeo que nosotros hemos personalizado justamente para hacer que esos resultados sean más fácil a la hora de consultarlos. Como lo ha dicho Juanma, por ejemplo, en la asociación tenemos una pantalla y las personas más mayores o que no tienen acceso a internet pueden acercarse al local y ver los datos en esa pantalla. Y después, claro, hay todo el trabajo del equipo de la asociación. Tenemos a Alfonso, a Adrián, para ayudar al desarrollo, porque ese tema toca muchísimos campos profesionales, que vamos del programador hasta marketing, hay que hacer las cajas, electrónica.
Cada uno apoya como puede, es una cooperativa. Siempre hay algún vecino que pueda ayudar en algo, ¿no?
Sí.
¿Estáis hablando de vecinos y de vecinas qué?
Estamos hablando de que la asociación se sustenta, y esto lo digo con la voz muy muy alta, en las vecinas. Es decir, no funciona la asociación si no hay vecinas. Es el alma. Lo mismo que una mujer es el alma en su casa, es el alma en la asociación de vecinos. Es así. Los mayores que estamos jubilados, bueno, pues estamos allí en la asociación todo el día con ella abierta. Pero verdaderamente la profusión de ideas, la animosidad, cómo organizarnos en las plazas y demás, pues es la labor de la mujer.
Pues tú fíjate, eso por una parte, ¿no? Este barrio que se ha rebelado contra la contaminación. Y vamos a irnos al otro lado de la M30, porque nos vamos a situar en la zona de Fuencarral, nos vamos a situar en una ubicación que ni yo conocía, que soy de la zona. Es un centro, es un museo, que es el Museo Zapadores, que está al lado de la estación de cercanías de Fuencarral, para aquellos que no conozcan esa zona y se ubiquen así mentalmente. Bueno, pues lleva un año en marcha prácticamente este museo. Francisco Brives es su codirector. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco?
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué tal el museo?
Pues muy bien. La verdad que nosotros trabajamos desde una línea museística que está muy vinculada a las dinámicas latinoamericanas y hacemos trabajo e incidencia con el entorno, con el barrio, y de ahí esta iniciativa de la Ruta del Arte que hemos creado con la Asociación de Vecinos.
La Asociación de Vecinos, que es la Asociación de Vecinos, la Unión de Fuencarral, y en su nombre o en representación de esta agrupación está María Jesús Vilches. ¿Qué tal? María Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bien y muchas gracias.
Bueno, y habéis colaborado porque se ha hecho una ruta, que es la Ruta del Arte de Fuencarral.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Y por dónde pasa esa ruta?
Bueno, pues hemos hecho, esto ha sido una iniciativa que desde la Asociación Vecinal hemos puesto en marcha que es intentar contactar, bueno, hemos contactado con una serie de comercios dirigidos y llevados por mujeres que culminarán en este 8 de marzo y que seguiremos la segunda etapa más adelante, donde ya habrá hombres y mujeres, pero ahora queríamos, digamos, difundir la dirección de esos comercios por mujeres. Entonces, en estos 14 comercios con los que hemos llegado al acuerdo, ellas hacen en la semana del 2 al 8 están haciendo una serie de ofertas y de paso, desde Zapadores han puesto toda una serie de artes, de obras de arte en todos estos comercios y hay una rutita donde se puede ir a visitar todos los comercios para ver las obras de arte que desde el Museo de Zapadores nos han cedido a estas mujeres y en el barrio de Fuencarral, que nos parece fundamental, que es un barrio que tiene una población mayor, que necesitamos difundir el pequeño comercio, que el pequeño comercio da empleo, da seguridad, da alegría a los barrios y da vida, que cuando los locales están cerrados se abandonan y es todo fatal. Y entonces nos parece que era una iniciativa donde podíamos abarcar varias cosas y eso es lo que hemos pretendido con este proyecto.
Se van cerrando comercios, efectivamente, en los barrios. En el barrio de Fuencarral, ¿se abren comercios?
Sí, sí, se abren. Lo que pasa es que igual que se abren, al poco tiempo se cierran. Y me imagino que eso es una tónica de muchos barrios. Pero luego Fuencarral también es que es una zona muy particular. Es el pueblo antiguo de Fuencarral al que están unidos 8 barrios. Y entonces cada barrio tiene un poco su funcionamiento. No es un barrio como otros de Madrid en los que es un barrio que es homogéneo. Este es muy heterogéneo. No solo en la fisonomía, sino incluso en la renta y en todo el distrito. Uh-huh. O sea, que yo creo que hay una situación muy diversa. Y en nuestro barrio en concreto en Fuencarral, pues son esos barrios unidos al pueblo. El pueblo sigue manteniendo una fisonomía de pueblo, pero luego están unidos otros barrios.
María, ¿qué te parece el sarao que tenemos en Madrid, en los distritos?
Pues me parece una maravilla porque todo lo que sean iniciativas tan cercanas y tan a pie de calle, mejor que la misma persona de ese barrio no van a saber la problemática que tienen. Entonces, que exista iniciativas de este tipo es una maravilla.
¿Tú de dónde vienes?
Yo llevo 8 años aquí viviendo en Madrid.
¿Sí?
Aunque no se me note por el acento.
Pues parece que acabas de llegar en el AVE ahora mismo.
Ahora mismo, ¿verdad? De Málaga directamente.
Y te has caído, pumba, y has venido al programa.
Soy de Málaga. Pero sí, llevo 8 años y ya te digo, he recorrido Lavapiés, he recorrido La Latina, ahora estoy también muy cerca de estoy por Delicias, Madrid Río, uh-huh. Me recorrí a diferentes zonas, además tuve una época que trabajaba en el Instituto de la Vivienda y me recorrí desde Collado Villalba hasta, me recorrí bastante Madrid. Por eso digo que las iniciativas directamente de los barrios no pueden ser más buenas.
Estamos celebrando esta semana, que finalizará el 8M este domingo, un poco la semana en la que queremos hablar de mujeres que, bueno, tienen cierto protagonismo de una manera o de otra. Y estamos comprobando, como nos decía Francisco, que también las mujeres del barrio, por ejemplo, tienen mucha importancia en esa gestión social de iniciativas vecinales, de solución a lo mejor de conflictos a los que el ayuntamiento pues no llega, por lo que sea, y a los que otras instituciones no llegan y, bueno, cada uno se busca las habichuelas como puede. ¿Está teniendo un especial protagonismo la mujer en este sentido o está equilibrado? Que conteste quien quiera.
Yo creo que está teniendo un protagonismo de hecho. A veces no figuramos las mujeres tanto como figuran los hombres en el movimiento vecinal, pero sí, de hecho, sí lo tenemos. Yo quería añadir que esta iniciativa nuestra de la Asociación Vecinal La Unión de Fuencarral está apoyada también por el Servicio de Dinamización Vecinal, que es una compañera la que lo lleva, y que es este servicio de dinamización es un servicio que es un acuerdo de colaboración entre la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y el Ayuntamiento de Madrid, donde se tienen una serie de personas que hacen un papel de trabajo, de mediación e impulso del asociacionismo en los barrios. Entonces yo creo que nosotros las actividades que tenemos en la Unión, el 90% las asistentes y participantes son mujeres. Pero en ese porcentaje.
Las asistentes.
Sí, por ejemplo, tenemos un cineforum donde ¿sí? fundamentalmente van mujeres, uno o dos hombres. Tenemos unas tertulias vecinales donde fundamentalmente van mujeres. O sea, hay un montón de actividades, pilates, donde fundamentalmente van mujeres. O sea, casi todas las actividades fundamentales son de mujeres. Luego hay una serie de compañeros que están, pertenecen a la junta directiva, que hacemos la planificación, qué tal, pero los hombres participan en el movimiento vecinal, por la experiencia que yo tengo, muchísimo menos que las mujeres.
¿Y qué ocurre en el museo? ¿Zapadores?
Pues en el museo es muy digamos, peculiar la situación, el contexto, porque estamos en un espacio que era militarizado, con lo cual
claro,
era un espacio
dice, ¿no?
directamente asumido por el ratio masculino. Y nosotros, desde la perspectiva del museo, somos un espacio transfeminista, con lo cual hay una especie de deriva de ocupación, ¿no?, de un espacio masculinizado precisamente por muchas perspectivas de mujeres. De hecho, en la Ciudadela del Arte, que está compuesta por 22 artistas, manejamos prácticamente la paridad de género y nos interesa muchísimo, tanto en la programación del museo siempre ha habido gran cantidad de mujeres en las exposiciones, sin ni siquiera pretender alcanzar la cuota. Quiero decir que es algo que se da por lo que ella está comentando. Las mujeres están tomando espacios que se le habían sido negados y por derecho propio y también por la calidad del trabajo. Lógicamente el museo es una réplica de esa realidad.
¿Qué arte encontramos en este museo?
Bueno, es un museo de artes de vanguardia. Trabajamos y rescatamos las figuras históricas del arte de finales del 20 y principios del siglo XXI. De hecho, el museo se llama Museo Siglo XXI. Y tenemos tanto arte político, porque sí trabajamos una línea muy comprometida dentro de lo que es la creación artística, y luego abstracción, vídeo, digamos que abarcamos diferentes disciplinas y recogemos tanto la memoria de los y las artistas de esa época, de finales de los 80, 90, a generaciones actuales que están generando y creando contenido artístico de gran, alta calidad.
¿Cómo influye en un barrio tener un museo?
Una buena pregunta.
Pues yo te contesto. Nosotros que no tenemos museo, pues desearíamos tener un museo como el que tienen en Fuencarral. Evidentemente nosotros, que tenemos una asociación de vecinos en 30 metros cuadrados. Eso es lo que es nuestra asociación de vecinos. Estamos, lógicamente, pidiéndole al ayuntamiento, pues bueno, pues centros culturales de mayor tamaño para ejercer nuestras actividades. Aún así, y enlazando con lo que ha dicho la representante de Fuencarral, pues evidentemente las mujeres a nuestra asociación aportan todo, aportan muchísimas cosas. Talleres de escritura creativa, que ahí tenemos una escritora que es Marta Rodríguez Peláez y González Peláez, que nos da clases de escritura creativa, que eso es una maravilla. Hay talleres de costura, de patchwork y no sé qué más cosas. Es decir, pero todo eso, claro, quien participa activamente son las mujeres. También tenemos hombres que van a coser. O sea que,
claro, claro.
Es decir, que va la cosa por ahí. Pero que está muy bien. ¿Cómo me gustaría tener un museo como el que habéis puesto vosotros?
Pues ponte manos a la... Mira, aquí está Arnau, que lo piensa
claro,
todo.
Sí, sí.
Seguro que ya esta noche, cuando se acueste, empezarán a rotar ideas por su cabeza.
Nosotros, si me permites, nosotros estamos muy contentos desde la Unión de tener el museo ahí al lado. Lo que ocurre que todavía es el gran desconocido. O sea, es un museo que cuando hemos empezado esta campaña mucha gente pregunta, ¿pero dónde tenemos un museo en Fuencarral? ¿Pero y dónde está este museo? Entonces yo creo que ahora ya que hemos roto eso, de estar un poco como de espaldas, yo creo que vamos a empezar a difundirlo mayor y de una forma mejor y mayor. Y entonces yo creo que ahora ya va a ser mucho más conocido. Pero hasta ahora mucha gente lo desconocía.
Hombre, podéis poner a lo mejor algún cartel con alguna flecha, ¿no? Desde el centro del pueblo para que sepan que por ahí...
Unos piececitos.
Claro, efectivamente, estos pies que pintan en el suelo, ¿no? Nos está mirando todo el rato María, pero ella, todo esto imagino que es lo que transmite, lo que escribe, lo que nos quiere contagiar en sus canciones, porque tus canciones no tienen desperdicio.
Claro, y además es verdad que yo digo que muchas veces parece que tengo que escribir en un pergamino, porque tengo letras que soy lo más grande
mía,
de la vida.
Madre mía.
Y porque me retengo a mí misma, si no estaría... De hecho, las canciones más antiguas, eso era una locura, 8 minutos de tema. Ahora ya me controlo, pero es verdad que sí, que siempre intento llevarlo a... Ya que se me va a escuchar, por lo menos, decir algo, ¿no? Es siempre la intención. Tanto en el single anterior de La Niña o como el que sale justo esta noche, El de Quien No, siempre tengo de trasfondo una crítica social. Y lo que pasa es que mi manera de decir las cosas siempre con ironía, con un toque de humor, porque como mucha gente que son monologuistas y demás, cuando se hace una crítica social desde ese punto, parece que te cala mejor y no te da tiempo a que te enfades, ¿no? Te vas a tu casa dándole huerta. Entonces un poco lo que intento con los singles que estoy sacando.
Tú fíjate la canción que hemos encontrado.
Y es por esta hipocondría mía por la que decidí cantarte, llenarme de arte y no sentirme vacía. Así que viva el arte a boca llena, que viva. Familia, muchísimas gracias por escuchar este disco que hemos hecho con tanto cariño y tanto coraje, porque qué trabajito ha costado. Pero aquí lo tenemos, hemos juntado aquí unos cuantos para echar los restos. Nos vemos las tablas, L.
Las papas zapatonas, los días carroñeros, la sonrisa de la abuela, la etrusca sin remedio, los cuentos sin los niños, el rico bandolero, padres que quieren ser hijos, lesbianas que juegan a ser heteros. Otra vez ese zumbido, lo que te pasa ya lo tengo.
Pero esto es pura poesía, María.
Hace tiempo que no la escuchaba, la de hipocondría. Es del disco anterior, que lo saqué hace como 3-4 años. Y es verdad que, joder, hacía mucho que no la escuchaba.
¿De dónde sacas tú todas estas ideas?
Pues de mi día a día. Realmente es verdad que me ha servido también trabajar en muchas cosas y siempre he sido muy observadora. Y es verdad que todo eso siempre he querido mostrarlo en las letras. Y le di mucha importancia a las letras, tanto cuando compongo para mí como cuando compongo para otros artistas. Y es cierto que, por ejemplo, en este cambio, sobre todo de modo de producción, habréis visto, por ejemplo, la producción que tenía la niña y esto que era súper puro, realmente el trasfondo de lo que te estoy contando es lo mismo, pero es cierto que el envoltorio lo he cambiado para que llegue a más gente todavía. Porque, por ejemplo, yo la niña la tocaba por tanguillos de Cádiz, realmente. Pero sí, es verdad que siempre intento decir algo y eso sí, a mi manera.
Pero bueno, es que no se te escapa una, ¿eh?
No dejo títere con cabeza.
No dejas a nadie. Cada vez que entras a algún sitio dicen, quieto, que ya está aquí María.
Cuidado que viene.
Que viene. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Te llaman de alguna manera?
Pelae, María Pelae. Pelae, sí. Pelae, que viene Pelae sin Z, claro.
Sin Z.
Sin Z, sí. A ver, con Z para el DNI. Y claro, para las multas. Que también digo, sí, sin Z. A ver si me encuentra.
Carlos ha preguntado 3 veces y luego cuando ha llamado esta mañana para confirmar que venías, pero entonces sin Z, pero yo
sin
que
Z.
Sí. Sin Z, sí. Pelae. Y con la tilde, sí, con la tilde ahí.
Todo,
Pelae.
Todo junto. Sí. No, esto viene por una nadadora muy famosa que hay en Málaga, que se llama María Peláez. Y tuvo una época que la gente venía a mis conciertos y decía, qué bien nadas. Y yo, yo normalito, de aquí a la boya y poco más. Pero claro, para evitar confusión, y aparte yo la Z, como no la digo 10 minutos después, pues María Peláez.
Es que nada, no se te ha pegado ni nada, ¿eh?
A veces digo gracias. Y de hecho mi padre, cuando vuelvo a Málaga, digo, muchas gracias. Me dice, niña, te pasas la boca.
Madre mía.
Claro, digo, hostia. voy a controlarme.
Entonces os estabas diciendo, bueno, suena genial lo de la niña. Es muy conocido este tema. Yo lo he oído en muchos sitios.
La verdad es que la niña ha tenido una recepción buenísima. Llegamos hace poquito al 1 millón de reproducciones en YouTube. Y es verdad que es algo que antes de sacarlo dije, madre mía, me estoy arriesgando porque me metía en un berenjenal bueno, pero para eso estamos, ¿no? También para decir cosas y de manera diferente. Y es verdad que también el videoclip ayudó mucho, salgo con 4 señoras de unos 80 y tantos años conmigo, ¿no? Entrando en la temática, que todo sí, el tiempo sí, estoy sí. Como intentando normalizar la homosexualidad femenina, pero todo el tiempo como si fuera un cuchicheo, ¿no? En plan de uy, uy, se escucha, mira. De hecho los coros son señoras diciendo uy, uy. Pero claro, el trasfondo te estoy diciendo que debería estar más que normalizado algo
que... el mundo es así.
Totalmente.
Y ya está, y es lo que hay, que no nos tenemos que extrañar tanto de las cosas que nos rodean. Y además con esto habrás llegado, con la niña habrás llegado a gente joven.
A mucha gente joven, sí. De hecho, incluso ahora en los conciertos, que es verdad, yo llevo ya 12 años dedicándome a esto... Y desde hace un par de años para acá, es verdad que viene más gente joven y me da mucha alegría cuando canto, por ejemplo, el Maravillaría de Lola Flores y me veo a gente de 17, 18 años que realmente no conoce la importancia de esa mujer y dicen, ¿cómo me la maravillaría yo? Ensayando y todo para decirlo y yo, ay, madre mía, qué alegría. Pero sí, madre. Sí, se ha podido llegar a
bueno,
más
vamos
gente.
A contar que vas a estar en el Joyslava el 15 de abril.
El 15 de abril en la Joyslava.
¿Solo un día?
Eso,
bueno,
eso vamos a liarla muchísimo.
Madre mía.
Por supuesto.
¿Y
tengo
te vas
muchísima
a poner ahí, ¿improvisas alguna vez en los conciertos?
Siempre. Claro, tengo ese, ese ligero problema.
El problema del directo es que, claro, tú estás subida y no ves un poco bien, ¿no? Correctamente a la gente que tienes enfrente, ¿o sí?
Sí, a ver, o si no me lo imagino, eso no pasa nada. O si no le pido al de luces que me suba un poquito para ver un poco cómo está la cosa. Más que nada porque entre canción y canción siempre tiendo a charlar y sobre todo improvisando con lo que esté pasando en el momento, ¿no? Para que cada espectáculo también sea único, aunque haya cosas preparadas. Un poco la intención.
¿Y no te has planteado escribir? Escribir, quiero decir, no solamente sacar música, sino...
A ver, realmente yo empecé escribiendo cuando era muy pequeñita y ya cuando me regalaron la guitarra fue cuando empecé a meterle música a eso que escribía. Yo a lo que más importancia siempre le doy es verdad que es a las letras y sí, puede ser, pero ahora mismo es verdad que lo que me falta con la palabra termino cantándolo. Entonces, creo que ahora mismo...
Estás bien, nivelada.
Sí, por ahora sí, por ahora sí. En algún momento quizá me arriesgue, pero todavía no. Le tengo
Paco,
mucho respeto.
Tenéis que intentar mover lo del museo y también intentar mover conciertos.
Yo soy Juan.
Oye, Paco.
Yo soy Juan.
¿Quién es Paco? Ah, Paco. Perdona, sí, además sí. Te estaba mirando convencida, Paco.
Sí,
Paco,
sí, sí.
Juan.
Yo
Juan,
es que
Juan, de la Asociación del Moscardó.
De Moscardó, sí, sí, sí. Estamos en ello.
¿Que queréis un concierto también?
Queremos también
bien,
hacer
cosas.
Conciertos y que quisiéramos que vamos a contar contigo
supuesto,
en algún momento.
Por supuesto, encantadísima.
¿Eh? Porque, entre otras cosas, porque a mí me encanta Málaga. entre otras cosas. No, yo tengo mis nietos en Málaga. Tengo dos nietos en Málaga, en Estepona.
Muy buena zona.
O sea, aquí...
Pues yo creo que María, no te tienes que perder esos 30 metros cuadrados que tiene la asociación.
Pues por supuesto que me paso por allí y nos echamos unos cantes.
Pues,
claro
pues
sí.
Muchísimas gracias.
Maravilloso.
Yo te lo agradecería.
¿Cuántos metros cuadrados tiene la otra asociación, la asociación La Unión?
Nosotros estamos en un local autogestionado en el que estamos 11 entidades. Y entonces, bueno, pues nuestro local es bastante más grande, de 30 metros. Pero bueno, que también nos hemos tenido durante mucho tiempo uno pequeñito que estaba alquilado al antiguo Ibima. Y ahora pues ya estamos compartiendo este con otras
entidades. ¿Estáis en Herrera Oria?
Sí, se llama Playa Gata. Estamos en Cardenal Herrera Oria 80, Playa Gata.
Bueno, pues hemos...
Y ahí también te ofrecemos. Tenemos un local mucho más grande.
Ya
y
no
zapadores
hacemos...
ni te cuento.
Bueno, zapadores
se me estaba
sí
ocurriendo
que...
ahora algo...
Sobre la marcha, ¿no? Pues,
sobre la marcha.
Nos hacemos un recorrido.
Nosotros, aunque bueno. tenemos... Disculpa, aunque tenemos 23.000 metros cuadrados, amo
venga, claro.
Esa esencia uh-huh. de lo pequeñito, ¿no? De ese estar desnudo ante el arte, esa primera etapa tuya uh-huh. tan cercana, tan próxima, pero que mueve el alma, ¿no?
Sí.
O sea, que eso sería bellísimo, hacerlo en algún rinconcito.
Yo bueno, por mí, maravilloso.
Nos la vamos a rifar.
Vale,
seguro,
hay que
seguro
colaborar.
Que sí.
De aquí surgen siempre buenas ideas y amistades. Pues tenemos cita en ese centro de 30 metros cuadrados, porque cualquier madrileño puede pasarse a ver cómo funciona eso, ¿no, Arnau?
Como quieran.
Y cómo se...
Y bienvenido están.
Y bien, son bienvenidos todos. También tenemos ese museo, Zapadores, en Fuencarral. Hay que tirar todo eso. Nuestra Señora de Valverde, y allí al final van a poner esos piececitos o van a poner unas flechas fluorescentes para que no nos perdamos si queremos ver todo el arte contemporáneo, de vanguardia. Y un poco más a la izquierda, si tiramos hacia Herrera Oria, nos encontraremos en Playa Gata a la Asociación de La Unión. Y podemos buscar esas tiendas que están regentadas por mujeres,
sí, sí.
¿Eh? Como un poco homenaje en esta Semana de la Mujer. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Juan,
a ti,
que ya no se me olvida, que eres sí. Juan, María, Arnaud, María Jesús y este
Francisco.
Sí que sí, Francisco. Gracias a todos por haber venido a contarnos esos trocitos de Madrid, donde ocurren tantas cosas.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ahora nos vamos a la actualidad, a las noticias.
Que solo van chicas, arba de las chicas, le pasa a la niña la...